templarios de la seguridad. Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad, profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones. Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas: templariosdelaseguridad@gmail.com. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones: Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS, de Fundesco; Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria; CXO Community.
Bueno, hola, buenas tardes a todos los oyentes que nos siguen todos los viernes en este programa de Templarios de la Seguridad. Programa especializado en temas de seguridad informática, seguridad física y seguridad ciudadana o seguridad para las personas. Hoy tenemos una gran sorpresa, así que no se sorprendan si ahora el fin de semana largo tienen varios días de lluvia o de granizo, pero nos volvió a acompañar nuevamente, un templario que estuvo haciendo una cruzada. En esa cruzada estuvo por Las Vegas, por varios lugares. Estamos nuevamente con el ingeniero Oscar Smith. ¿Cómo estás, Oscar?
Roberto, estoy llorando. He vuelto. No, sí, estuve en varias cruzadas. Sí. Es una emoción. Me falta traerte los trofeos de esas cruzadas hechas. Por Las Vegas, Perú, Chile, claro. Argentina, Perú de vuelta, sí, bueno. Fueron varias de esas. Y acá estoy.
Bueno, y acá estás, todavía no hemos visto ni siquiera una botella de pisco, nada acá en el estudio.
¿Sabes qué no? ¿Sabes por qué? Nuestro colega Gustavo Talabán, que vos lo conocés, sí. fue a parar para allá, para la radio de él, y dijo: Oscar, si venís, venite con un pisco. El único pisco que traje, a Gustavo. O sea, así que te sirve de revancha para la próxima. Che, tráeme esto, el otro. Fui a Chile, no había Habana, así que no traje Habana. Fui a Perú, tampoco Habana, así que no traje nada. Pero tengo unos trofeos de guerra, digamos, en el sentido de...
¿Cómo se tienen que interpretar los trofeos de guerra?
No, son algo relacionado con CSI y unas cosas así, media de investigación. Trofeos de guerra, claro. Trofeos de guerra es cuando vas a un lugar y te llevas un trofeo. No porque hayas combatido, no combatimos nada, digamos. Gracias a Dios estuvimos con el invitado de hoy, que después lo vamos a presentar. Estuvimos compartiendo dichosos momentos de académicos y profesionales en la disertación que se hizo en Las Vegas.
Mira vos, académicos.
Y obvio, académico profesional, porque eran todas instrucciones, digamos, 2-3 días donde nos bombardeaban con información, paca. Pero bueno, acá estoy. Así que se viene un tsunami histórico en la Argentina, sí. Donde creo que se va a inundar la capital federal y demás temas. Pero estoy de vuelta y espero tratar de repetirlo los próximos viernes.
Bueno, esperemos. Vamos a ver. Bueno, y hoy nos acompaña, como todos los viernes, y traemos invitados destacados, gente reconocida en el mercado informático y sobre todo gente reconocida en el mercado de seguridad. Y acá hoy estamos con Daniel Bonina, que es responsable de seguridad de una entidad financiera de primer orden acá en el país. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno. Con Daniel vamos a estar viendo hoy los temas relacionados con lo que es fraudes e incidentes de seguridad contra instituciones financieras, cosa que muchas veces la gente o se magnifica mucho más lo que pasa y se convierte en paranoico, entonces dice: no, yo no quiero entrar al sitio de home banking porque no sé si me están robando las cosas, o directamente piensan que todo lo que se habla en el mercado y las publicidades y las cosas que salen por todos lados es todo ficticio y en realidad no es.
Claro, los mensajes de concientización que se vienen llevando hacen a generar un poquito de miedo, digamos, al usuario final. Sí. Lo que pasa es que falta la otra parte, que viene después la concientización, que es la capacitación, que eso nos olvidamos a veces. Entonces la gente dice: ah, yo no toco nada. Obviamente, porque si no toca nada no va a pasar nada.
Claro.
Pero digamos, las circunstancias favorecen a que en el entorno bancario te obliguen a usar herramientas tecnológicas, porque si no te cobran más en algunos casos. Así sí. Que ahí en vista del usuario final es algo como que es un ida y vuelta. Ahí Daniel levantó la mano.
No, te iba a decir, también no nos olvidemos de los esfuerzos que hacen las empresas, los bancos en este caso, para segurizar sus aplicaciones en Internet. Sí, que ahora podemos hablar un poquito de eso también.
No, es fundamental. Lo que pasa es que lo que la gente no entiende es que todos los bancos invierten un montón en eso. Y todos los sitios en Argentina son muy seguros, y la inseguridad generalmente pasa por la flaqueza o ese famoso eslabón, no eslabón perdido, ese eslabón, sí, el eslabón, digamos, descuidado, que se quiebra, descuidado, porque queda eslabón perdido, queda como otra cosa. Y después de 5 meses que no vengo, hablo así, chao, me echan. No, y que generalmente es el descuido de él de entregar una contraseña, de entregar esto, o no tener los cuidados mínimos, que encima casi todas las empresas de bancos lo anuncian desde su portal, o sea que de alguna manera no es que no están, digamos, sí, no están concientizados de alguna manera, pero ese famoso miedo de no saber, que siempre
ahora,
hablamos.
Inclusive en los casos donde la gente directamente dice, no, yo prefiero no hacer nada, también se pone en riesgo, porque eso le da pie a la persona que se entera de que esa persona le tiene pánico a acceder a su home banking por internet, a tratar de ver de qué manera él empieza a usar credenciales haciéndose pasar por ese usuario, y que el otro usuario, como nunca va a acceder por internet, nunca se va a enterar de lo que pasa.
Correcto.
Sí, eso es algo común también, lo que mencionas. Sobre todo cuando... yo tuve muchos casos de tal vez personas mayores, sí, que no están tan familiarizados con la tecnología. No es que no quieran usarlo, sino que o no se animan, o no tienen los medios, o claro, nunca tocaron una computadora. Uh-huh. Entonces le dan a manejar sus cuentas, en muchos casos a sus hijos, en otros casos a un personal trainer. Entonces, bueno, esta gente es la que se hace con el usuario y la clave del home, sí, banking, y, uh-huh, y transacciona en nombre de esta persona, y bueno, ahí después viene...
¿Pero hay situaciones trabajo donde se descubre eso o no?
Sí.
Ah.
Sí, tenemos un caso muy lindo de una señora que, bueno, de su personal trainer le manejaba las cuentas. Por eso lo nombré, me acordé de eso. Llegó una investigación larguísima hasta que llegamos a la conclusión de que el personal trainer que la sacaba a correr 2 veces por semana era el que tenía tarjeta de débito, generó la clave y terminó operando con eso.
Volvemos al principio, es la persona. Más allá que la persona genera cosas buenas, malas y demás, pero acá ese descuido involuntario por una situación de emocional, por decirlo de una manera, generó, uh-huh, ese descuido.
Sí, en el 90% de los casos es la persona.
Y el tema de los que son padres e hijos, o sea, ¿quién va a desconfiar de un hijo?
Exactamente.
Hasta que pasa algo.
Hijo, sí, necesita plata.
Igualmente los recaudos que hay, más allá que uno conozca la contraseña, pone bastantes limitaciones, porque así cuando uno puede extraer de un cajero no más de 1.500, 2.000 pesos, lo que uno acuerde con la entidad bancaria, cuando pasa en temas de home banking también está bastante restrictivo lo que se puede hacer adentro con algunas contraseñas.
Sí, bastante limitado. Generalmente es un multiplicador de la cantidad de dinero que se puede extraer del ATM. Sí, uh-huh. No sé, 4 veces el límite de extracción, 8 veces el límite de extracción, depende de la entidad. Pero bueno, el problema acá es la confianza en quien se depositan las cuentas o la tarjeta de débito. Después, independientemente que el banco atrás de eso tenga otras medidas de seguridad para cuando se opera por internet. Sí. Uh-huh. Una cosa es el cajero, que uno tiene la tarjeta y la clave. En internet, la mayoría de los bancos solamente tienen un usuario y una clave. Sí, en algunos casos hay una tarjeta de coordenada, pero digamos que eso también hubo casos de fraudes con tarjeta de coordenada. Y en otros casos hay dispositivos como token cards, que son de uso de una única vez, se genera una clave aleatoria, uh-huh, y bueno, con eso se ingresa al home banking. Eso es lo más seguro de lo que hay en el mercado. Sí, pero así todo, bueno, también depende del usuario a quién le presta ese llavero.
Claro, porque si en definitiva me dan la tarjeta de coordenada, me dan un token, me dan lo que fuera, yo le digo, mira, mi usuario, mi número de documento es tal, esta es la contraseña, y aparte de eso, esta es el token, que lo tenés que usar de esta manera, estamos la misma.
Sí, o lo dejé en el cajón.
O lo dejé en el cajón, claro.
Sí.
Me miraste así, como diciendo, ¿cabó? ¿Me mirás? Porque tengo experiencia 15 años de banco, vos pensás que yo voy a hacer todas las preguntas a Daniel.
No, yo estoy escuchando, porque como hacía tanto tiempo no te escuchaba.
Y me miras, y me estás mirando a ver si claro. ¿Es un holograma?
Claro, ¿estoy ante un invitado o un co-conductor?
Qué grande. No, a mí me gustaría, ahí, lo que pasa es que Daniel es uno de los capos también que sabe bastante de esto y está todo el tiempo hablando del tema, pero cuando vos decís tengo un token, tengo una contraseña, tengo algo, ¿cómo son esas famosas frases que se dicen en seguridad? ¿Algo que uno tiene o uno que yo
sé? Algo que uno sabe y algo que uno tiene.
Exacto, esa es la, uh-huh, las famosas tres preguntas que uno hace cuando habla de accesos o de contraseñas, como para decir los diferentes tres niveles de criticidad o de implementación de una medida de seguridad cuando hablas de acceso. Uh-huh. Lo que yo decía es que casi todas las entidades financieras, gracias a Dios también, por la parte de tarjetas, de débito y demás, hay un seguro que se paga, ¿sí? En algunos casos son optativos o no, pero tenés seguro de cajeros, que es el ATM, Automatic uh-huh. Teller Machine. Estuve bien, ¿no? Bueno. Después en toda la parte de seguros por internet también, bueno, hay un montón de seguros adicionales que lo que hacen es mitigar el riesgo de si esto pasa. Uh-huh. No es que la gente está, uy, me robaron solamente, no, hay ciertos seguros que si uno está interiorizado.
Sí, en realidad el seguro cubre básicamente lo que es robo sin ATM. ¿Sí? Si alguien me lleva por la fuerza a hacer una extracción, el seguro me cubre esa extracción con un límite, ¿no? Obviamente que si yo supero el acuerdo que tengo con el banco de extracción, el seguro me va a cubrir hasta el límite que me da el banco. ¿Sí? En el caso de lo que es internet, yo no tengo conocimiento de que existe un seguro para ese tipo de casos.
Pero es que no se puede transferir, digamos, no se puede robar plata de internet.
La transferís.
Se puede transferir a otra cuenta.
O pagás servicios o compras cosas.
Claro, ¿sí? Ese es el riesgo.
Lo que se hace, el banco generalmente lo que hace es una investigación atrás de eso. Digamos, me pongo al lado del banco, trata de demostrar que el cliente estuvo descuidado. Y si me pongo al lado del cliente, trata de ver si le robaron la clave con algún método que, digamos, que el banco no tenía cubierto por sus medidas de seguridad. Claro. ¿Sí? Como puede ser un phishing o algo de eso, que es casi imposible de que lo cubra una empresa, salvo con dispositivos como tokens o tarjetas de coordenadas.
Lo de phishing vamos a hablar en un ratito.
Ahora, una de las cosas que toda la gente le gusta saber o le gustaría saber es cómo hace el banco para darse cuenta cuando, ante una denuncia, por ejemplo, de que yo como usuario fui asaltado justo cuando estaba sacando plata en el cajero, y que en realidad fue un autorrobo mío, y que lo que estoy tratando de hacer es que el banco, además de la plata que yo saqué, hacerlo pasar como que alguien me robó, así el banco además me da de vuelta ese dinero.
Y es algo muy difícil de comprobar. Sí, si bien en la mayoría de los lobbies de los bancos tienen cámaras, ¿sí? Tienen una cámara generalmente en el ATM y otra cámara en el recinto donde están los cajeros.
Sí.
Yo puedo ir solo al cajero y decir, tenía una persona afuera esperándome para que le dé el dinero. Es algo muy complejo de comprobar, pero yo creo que pasa algo así también como con los seguros de los autos. ¿Sí? Me robaron el auto, ¿y cómo demuestro que me lo robaron o lo perdí?
Sí.
Yo creo que ahí también está el riesgo del negocio.
Claro, vos decís que si en la cámara no aparece o el delincuente apuntando el arma en la cabeza...
No, está cubierto igual. Está cubierto igual, porque yo puedo decir, bueno...
Claro, vos podés tener una persona afuera que te está esperando, ¿viste?
Claro. Sí, hay que ponerse, como dijo Daniel, en las dos partes, che. ¿Cómo es verdad que lo que me dicen es y cómo justifico que realmente me están robando, me están haciendo una presión o algo por el estilo? Sí, está bien. Lo que pasa es que uno, como dice, que los bancos tienen mucha plata, entonces uno apunta para los que tienen más plata, ¿no? Para el papel de víctima de la persona que por ahí es fundada. Pero tengo muchos casos de un banco, digamos, del Estado, donde pasó situaciones en el cajero y se demostró que no pasaba nada, que no fue un delincuente ni nada por el estilo, y el banco tuvo que abonar igual, por una cuestión de que estaba dentro del recinto, que es privado, porque los cajeros no están en la vía pública. Muchos de los cajeros en Estados Unidos sí están en la vía pública, y muchos de los cajeros acá que están en shopping y demás están en un lugar público, en definitiva. Pero la mayor parte de los cajeros están en un lugar privado, una zona privada que es la zona puntualmente del banco. Y entonces, de alguna manera, se dice que el banco tiene que velar por la seguridad de ese predio privado donde entra un usuario público, ¿no? Entonces es la gran discusión que hay también desde otro ámbito puntualmente.
Bueno, ahora antes de irnos al corte, una de las preguntas que te dejo para que vayas pensando la respuesta es asociado al tema de las operaciones con tarjeta de crédito, y que vemos que en otros países hay una actividad mucho más, ¿cómo se puede decir?, como más agresiva de tratar de que las empresas y los clientes que operan con tarjeta de crédito, no desde el punto de vista del tarjetahabiente, sino de los comercios, estén obligados a cumplir con el estándar de PSI y DSS. Y acá todavía pareciera como que en realidad la responsabilidad sería de los bancos, que son los que operan con sus clientes comercios, ¿no? Pero sí. No me lo contestes ahora. Bien. Ahora enseguida, cuando volvemos del primer corte, nuevamente vamos a escucharlo a Daniel Bonina.
Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. En la era de la información, toda empresa necesita estar protegida con la más confiable tecnología. Connection Express. TuMind Servicios Informáticos es la solución para pymes y grandes empresas. Profesionales argentinos expertos en seguridad informática, gerenciamiento de monitoreo y control, identificación y bloqueo de ataques informáticos y consultoría y análisis de vulnerabilidad de redes y servidores. TuMind Servicios Informáticos. Comunicate al 5-218-5080 o escribinos a info@2mindsarg.com.ar. Visítanos en www.2mindsarg.com.ar.
Bueno, estamos nuevamente con ustedes y bueno, vamos a escuchar a Daniel a ver qué nos responde.
Bueno, me tiró una preguntita difícil. No, en realidad lo que yo veo en el mercado de tarjetas, a diferencia de países como Estados Unidos, es que los bancos localmente manejan otro esquema en lo que es tarjetas de crédito. ¿Sí? Está todo más centralizado en las marcas. Uh-huh. En otros países el mercado del propio banco en lo que es tarjetas lo maneja el mismo banco. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco como que acá los estándares lo administran las marcas. ¿Sí? Y está parejo para todos los bancos y el mercado. Uh-huh.
¿Sí? Cuando vos decís que lo administran las marcas, es que Visa Argentina o Mastercard, American Express o Mastercard son los que se encargan de ese control.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh.
Obviamente es un marco PCI, es un marco normativo, digamos, que complementa, ¿no? No te da la seguridad, pero se complementa las normativas generales, como ser la ISO 27000, cuál es la comunicación BCRA, hace tanto que no, la BCRA A36,
no, la
4609. 4609, perfecto.
Pero vos fíjate que cuando vos empezás a mirar lo que te dice el estándar PCI, inclusive en la parte de penalidades, te dicen de que si vos tenés un incidente de digamos de un robo porque no se verificaron cosas y encima vos no habías hecho absolutamente nada y no estabas certificado que estabas cumpliendo, es como que la multa que te cobran a vos como comercio, teóricamente, es mayor a lo que tendrías que pagar. Pero eso son multas bastante grandes, porque dicen $50,000 por cada incidente.
Está bien, pero controles como que, si generalmente esos controles ya vienen determinados por el postnet que tenés que utilizar.
Sí.
Ya viene incorporado, ese postnet está certificado, así que de alguna manera no vas a comprar un postnet que sea trucho, digamos. O sea, tenés que comprar algo que esté certificado para usar. De hecho, si no, no te habilitan el local con esa marca. Entonces la marca te obliga a que uses elementos certificados, como así también a la DGI o la AFIP te habilita un comercio cuando utilizas ciertos, ¿cómo se llama?, registradoras certificadas, de alguna manera.
Sí, igualmente el fraude del comercio me parece que no pasa por el postnet.
No.
Sí, sino por un tema de no sé, una tarjeta robada o adulterada o copiada, clonada en algún lado.
Bueno, ahí vamos. Entonces,
sí, porque al comercio en realidad no le importa de dónde salen los fondos, lo que le importa es cerrar la operación de venta. Sí.
Bueno, hay un tema, los invito a la página de YouTube de CXO Community, no sé si es el primero, segundo o tercer video que se muestra ahí. Muestran un programa francés que muestran cómo se clonaba inmediatamente las tarjetas de débito, perdón, de crédito, uh-huh. Es lo mismo en definitiva, la tarjeta de crédito en un restaurante, porque decían no, yo no le tengo que ir a un lugar, Es más, uno tiene miedo a veces cuando le da tarjeta de crédito que se la lleve y después vuelvan. Yo trato de seguirlo con la vista hasta que veo hasta dónde, a quién se lo da, a quién se lo devuelve. Y en muchos de los casos debo ser medio paranoico, pero trato de hasta seguirlo y voy, lo acompaño, acá tenés la tarjeta. Pero hay situaciones donde se lleva 5 segundos y van a ver en el video que pasan como raspando el cinturón sí, o el pie y demás, y tardan exactamente 10 segundos. Y si un hop se me cayó la tarjeta, y en esa caída de tarjeta, mientras los dos comensales, por decirlo de alguna manera, están hablando, en esa caída de tarjeta se copió. Después, esa información digital de la banda, que en definitiva es eso lo importante, se guarda en otro dispositivo cuando la chica esta en la película va al baño y lo guarda en un, no sé si en un pendrive, un almacenamiento parecido. Ahora, más allá de eso, existe lo que se llama el punto terminal de control, donde es en los comercios o bien en un cajero. ¿Qué capacidad tiene una persona de 18 años, no digo por la edad, sino de falta de entrenamiento y de experiencia en esto? ¿Qué controla? ¿Controla un DNI? ¿Qué capacidad tiene esta persona de estar entrenada si el DNI es trucho o no es trucho? ¿O una cédula si es trucho o no es trucha? ¿Qué capacidad tiene para discernir? A ver, muéstreme su tarjeta de crédito. Muy bien, acá tiene. A ustedes, Juan Pérez. A ver, el documento de identidad, Juan Pérez. ¿Cómo yo determino si un documento es verdadero o falso?
¿Cómo si ¿Dónde es... te piden el documento?
¿Cuándo te piden el documento?
Claro, porque en realidad, te digo, en la mayoría de los casos se produce el fraude porque lo que hacen es toman la tarjeta de crédito y ni siquiera verifican si el titular es el que está presentando la tarjeta.
Correcto.
No es que le muestran un documento adulterado. No, directamente no lo piden.
Bien, ahora supongo que lo pidieran. ¿Cómo sabe? Supongo que actuemos de buena fe. ¿Qué capacidad tienen estas personas de haber sido entrenadas en un documento? Así como hay gente que los bancos que están súper ultra entrenados en determinar un billete falso, ya lo ven y tienen que encontrar, ya saben cuándo es falso, porque están tan entrenados los cajeros que saben cuándo es falso. Ya lo tocan, lo huelen y ya saben que es falso. ¿Cómo estos cajeros están entrenados? Porque son experiencia de vendedor, no experiencia de determinar estos controles. Entiendo yo que existe lo que se llama el desconocimiento de compra. Entonces, de alguna manera hay un seguro de la marca, de la tarjeta, donde uno puede desconocer la compra. Y eso, bueno, juega a favor. Juega a favor también en el historial del comprador o el dueño de la tarjeta, ¿no? Si yo vengo desconociendo compra todos los fines de semana, como yo cuando me compro los flat panel, y vengo desconociendo compra todos los domingos, no, claro.
No, bueno, pero tenés un control atrás de eso. No es que vos desconoces la compra y la tarjeta te dice, bueno, okay, sí, desconocida. Atrás de eso se dispara un procedimiento de verificación de firmas. Es algo un poco más...
Ah, con los temas de los cupones.
Más complejo, exacto. Sí, bueno, también el tema de los comercios no necesariamente puede ser la persona que quiere estafar a alguien que le robó la tarjeta o la copió, sino que el comercio puede estar en complicidad con esa persona. Si yo, mozo del bar donde copio tarjetas, las grabo la banda en una tarjeta blanca, y voy al negocio de un amigo, le digo, haceme un cargo de 1.000 pesos... y repartamos.
Claro.
Eso también suele pasar.
Bueno, eso sucedía, o sea, me consta porque me pasó a mí directamente, un restaurante en San Pablo, que cada vez que vos ibas a comprar, a consumir a ese restaurante, a las 2 semanas te empezaban a aparecer compras hechas con tu tarjeta de crédito, en fechas que vos ya no estabas más en Brasil, pero que el restaurante lo que hacía era clonar la tarjeta y después esa tarjeta clonada se la vendía a alguien para que la empezara a comercializar por ahí. El negocio del restaurante era ese. No era que ellos mismos hacían el fraude.
Sí, sí, en Brasil tienen mucha experiencia con el tema de clonado de tarjetas.
Sí.
La verdad es uno de los países más críticos de la región en estos temas. Otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de los controles, ¿sí?, que tienen las marcas de tarjetas. Me pasó a mí, voy a contar mi experiencia. Ahora, menos de un año, me llaman de Visa a mi casa, me dicen, señor, usted está en... o viene a hacer una compra en un supermercado. No, le digo, vengo de trabajar. ¿Qué pasó? ¿Y antes de eso hizo una compra en una farmacia? No. Bueno, entonces está bien, le cortamos la tarjeta porque tuvimos una compra, creo que habían sido 150 pesos en una farmacia fuera de su zona de operación, ¿sí? Yo vivo en Liniers, esto había sido en Lanús, por ahí, y bueno, lo detectaron como anormal, cortaron la tarjeta y la segunda compra que fue en el supermercado no la permitieron, y ahí me llamaron, ¿sí? Entonces La verdad que son muy buenos los controles que hacen las marcas. ¿Sí? Uh-huh. Lo detectan bastante.
Sí, un trabajo de inteligencia bastante complejo, ¿no?
Sí. La verdad que son muy efectivos.
En uno de los programas que tuvimos y que vos no estabas,
ajá,
estuvimos tocando un tema que había salido una nota en Gran Bretaña.
¿Esto es BOA?
¿Eh?
¿BOA?
¿Por qué?
La factura, digo. ¿El consumidor final o...?
O factura C, nada más.
Ah, sí, ok, listo.
No, en uno de los programas tocamos el tema de una nota que había salido en un medio, en un portal de Gran Bretaña, que habían detectado, se habían dado cuenta que los dispositivos Postnet, cuando vos estás validando tu operación de compra con tarjeta de crédito en el negocio, la forma de validar que tiene el Postnet con tu tarjeta es porque recibe un código de aprobación que coincidió con la información que le dieron. Y encontraron la forma de colocar un dispositivo que lo que hacía era mandarle al Postnet el resultado como si realmente el código hubiera sido correcto, aunque en realidad no lo era, pues justamente hacen un trabajo de, vendría a ser como una especie de man in the middle, pero en la misma operación de la tarjeta con el Postnet, y el Postnet seguía procesando la operación como que hubiera sido válida, y en realidad lo que habían hecho interferir en el momento en que se tendría que colocar la clave válida, y le colocan cualquier otra clave y le dan el ok al Postnet para que siga adelante. Y eso lo hacían con tarjetas robadas.
Pero eso era... A ver, ahí estafaban al comercio en sí.
Y sí.
No a la tarjeta robada. Porque el que estaba trucho era el Postnet.
No, el Postnet era genuino.
Ajá.
Lo que pasa que...
Estaba alterado.
La tarjeta era la que tenía el mecanismo de...
Ah, ahora sí.
De darle la respuesta al Postnet como si hubiera sido una operación válida.
Mira vos.
En la tarjeta.
En la tarjeta.
Qué raro, sí, ¿no?
Muy interesante.
Bueno, bien, uno más, eso no sabía.
¿Sí?
Y no escuché el programa.
¿Viste?
Si voy a escuchar el programa, mirá vos.
No, por eso cuando vos me decías que las redes de Postnet, viste, que estaban totalmente todo controlado y que teóricamente una vez que vos haces el proceso, no, ya han encontrado la forma de poder violar y hacer un fraude con ese tipo de cosas también.
Y le impactaba en el... Perdón, no sé si lo sabes, te voy a tener una pregunta. ¿Le impactaba el crédito, digamos, el cargo en la tarjeta?
Sí.
Pues yo creo que por ahí le da la autorización al comercio, sale el cupón, todo, pero después atrás no llega a impactar en la base de la marca.
Sí. Se procesaba todo como si la operación hubiera sido válida, así que le descontaba crédito al tarjetaviente de esa tarjeta.
Hay mucha plata en juego.
Tarjetaviente, qué grande. Es un libro gordo, petete. Muy bien.
No, porque me acuerdo cuando tuve que desarrollar procesos y procedimientos para entidades que necesitaban tener toda esta parte, tenía que buscar el nombre exacto como para poder darle el tenor justo, claro, la figura justa. Estamos ante la inminencia del segundo corte del programa, del segundo para empezar después el tercer bloque, y enseguida volvemos con ustedes.
Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad.
Bueno, estamos ya nuevamente con ustedes. Y siguiendo con la temática de que lo que son fraudes con operaciones, con instituciones financieras, bancos, etcétera, otro de los temas también que muchas veces surge sobre la mesa es cuando aparecen estos hackeos a sistemas de cuentas corrientes en bancos, y que, como sucedía hace tiempo atrás cuando los hackers hacían las actividades de hackeo para vanagloriarse contra sus pares y decían, mirá, qué capo que soy, pude ingresar al Banco Mercantil de Venezuela, me abrí una cuenta corriente, me transferí fondos de otros clientes a mi cuenta, los transferí a una cuenta en otro banco y después cerré y borré todos los rastros.
Bueno, es un tanto fantasioso todo. No es tan así, ¿no?
Hoy... Y después llegó Angelina Jolie, claro. Y fueron juntos de viaje.
No es tan así. La verdad que ya eso de entré al banco no existe. Hoy lo que se hace es, digamos, vulneré la seguridad del lado del cliente. Sí, le robé los datos a un cliente, básicamente. Antes yo mencionaba el phishing. Sí, tenemos casos de phishing, ya están desapareciendo bastante, pero el phishing lo que es una página falsa que llega, yo se los mando a ustedes en un mail, le digo, bueno, por problemas en tu cuenta necesitamos que actualice los datos, y pongo un link que a simple vista es la dirección del banco, sí, pero atrás tiene un link, una página falsa. Donde lo que hago es capturar los datos de inicio de sesión con el banco de ustedes, después entro y hago las operaciones que quiera. El tema en Argentina de lo que es transferencias es bastante complicado para los que se dedican al phishing. Si bien lo hacen, sí, pero en el país no se permiten las transferencias al exterior, con lo cual una transferencia intrabancaria yo la puedo rastrear fácilmente, ¿sí? Sé a dónde fue, de quién es la cuenta. Entre los bancos nos entendemos muy bien, nos conocemos todos. Entonces yo sé, digo, bueno, banco tal, levanto el teléfono, lo llamo al gerente de seguridad informática de ese banco o al de fraudes y le digo, mira, tengo una transferencia que fue a esta cuenta en tu banco. Bueno, enseguida nos ponemos de acuerdo, levantamos la información y sabemos de a dónde fue. Y puede ser que la persona titular de la cuenta destino esté involucrada, no, la mayoría de las veces no, sino que es alguien que le dice, no me prestas la cuenta, tengo que hacer una transferencia.
Una mula encubierta.
Una mula, exactamente, en Brasil le dicen mulas. Entonces, bueno, generalmente lo que se hace es separar la transferencia, tenemos entre 24 y 48 horas para hacerlo, lo cual nos da un margen importante para frenar este tipo de ataques. Por eso mismo no se usa tanto el phishing, ¿sí? Tal vez se puede usar, me tocó investigar un caso hace tiempo, que bueno, la verdad no fue un phishing, cambio de tema un poquito porque fue un keylogger, ¿sí? Un keylogger es un, llamémoslo dispositivo o un programita, un software que se instala en una PC generalmente de uso público, ¿sí? Y lo que hace eso es registrar todas las pulsaciones del teclado, ¿sí? Yo cuando me pongo mi usuario y mi contraseña queda grabado en un archivo, o se manda por mail a la persona que instaló el software, ¿sí? Llamémoslo el atacante. Lo que pasó en este caso fue en un hotel de Bariloche, donde una persona fue al área pública del hotel y ingresó al home banking del banco. Enseguida le capturaron los datos, y lo que hacían fue compras en un portal de internet, ¿sí? No eran ni transferencias ni cosas, claro, que se puedan rastrear. La persona, el huésped del hotel era de Buenos Aires, estaba de viaje. Entonces lo que hacían es compraban por este portal de ventas, en locales de Buenos Aires, muchos acá sobre la calle Florida, y lo mandaban por micro a Bariloche, ¿sí? Llegamos a detectar a la persona porque usaba su usuario en este portal de remates. Y llegamos al nombre, lo encontramos, era el que cantaba tango en ese mismo hotel.
Y cantó.
Entonces, bueno, lo fueron a esperar junto. Llegamos a que, bueno, había comprado una notebook, instrumentos musicales, un micrófono, y lo fuimos a esperar. Yo no, los abogados y no sé qué más, a la terminal de micro junto con el paquete que le llegaba a su nombre.
Y le decía, el otro decía, uno busca lleno de esperanza el paquete que no llega. Así, ¿no? Lo agarraron en pleno canto.
Pero bueno, volviendo al tema del phishing. Yo decía antes que hay distintas medidas de seguridad que implementan los bancos. Una es tarjeta de coordenadas. Hoy me llegó un caso de un banco colega que, bueno, en el phishing lo que hacían era pedir, también con la historia esta del mail de actualización de datos, entrabas a página falsa, te pedían nombre de usuario, contraseña y aparecía la grilla completa para completar la tarjeta de coordenadas.
Completa.
O sea, había que copiarla toda. No sé si habrá caído alguien, la verdad que...
Pero no habrá caído por vago, para no llenarlo.
Para completar todo.
Claro.
Pero, bueno, no. Lo difícil es que la gente sigue cayendo en esas cosas.
Y el que no está en el tema no es importante.
No.
Porque por ahí no es relevante esto. Por ahí es más relevante algo más específico de lo que está haciendo día a día. Y bueno, por eso es uno de los objetivos del programa. Es esto, concientizar al respecto.
Sí, abrir cabezas.
Abrir cabezas. Y hablando de abrir cabezas, ¿cuál es el mail? Porque no lo nombraste el mail.
El mail nuestro es templariosdelaseguridad@gmail.com.
Pues ya me lo olvidé yo, por eso.
Y además también, como lo decimos en el programa de televisión, también tenemos otra dirección de correo que nos pueden enviar para hacer consultas o plantear temas, que es la dirección de seguridad@fundesco.org.ar.
¿Y el programa de televisión? Porque en el programa de televisión se anuncia lo del programa de radio, pero ¿el programa de radio se anuncia el programa de televisión o no?
Sí, hablamos permanentemente de todo eso. Decimos que los programas de televisión van emitidos los días miércoles a las 21 horas, de 21 a 21.30, hora de Buenos Aires, porque sabemos que nos escuchan también de otros países de Latinoamérica y países hispanoparlantes. Y bueno, y el programa de televisión, todos los que son ya emitidos quedan grabados en el mismo portal de www.bravotv.tv. Así que si no lo pudieron escuchar en el momento en que salió emitido, pueden verlo después en cualquier otro momento que tengan tiempo.
Sí, ¿y la gente qué dice? ¿Que sale mejor el programa de radio o el programa de televisión? A mí me pasaron por la casa el programa inicial que estuve, ¿no? Dijeron, sí. O sea, vos te ves mejor en el programa de radio, me decían.
Bueno, obviamente, si vos ves el programa número uno comparado con cómo fueron evolucionando después el resto de los programas...
Yo los últimos que vi ya había un mix de PowerPoint, compaginación, doblajes y demás que ya...
Y vamos a estar presentando más novedades, más sorpresas y mejorando todavía la parte de la escenografía.
No, la escenografía la noté cambiada. Hay varios adimentos nuevos. Bueno, así dejemos interrogante nomás para que la gente vaya a bravotv.tv y mire.
Sí, y además que nos hagan llegar los comentarios para también saber si... los temas que estamos desarrollando son de su interés, o si hay temas que quieren que adelantemos, digamos, porque nosotros tenemos armado un cronograma de temas para estar desarrollando tanto en los programas de televisión como en el programa de radio. Y capaz hay gente que necesita, no, mirá, quiero que hablen tal tema porque estoy teniendo un problema y me gustaría escuchar sugerencias o recomendaciones de ustedes. Y bueno, para eso estamos los templarios, ¿no? Justamente para divulgar estos conocimientos.
Bueno, por eso yo la otra vez mandaron un mail de Las Vegas. Yo tuve que ir allá. Tuve que hacer el sacrificio de ir allá...
Pero fuiste caminando, porque tardaste como varios meses.
Pero uno es como...
Ah, te quedaste.
Uno es como... ¿cómo se dice? El apóstol de todo esto.
Claro.
Vos sos Robert Landon. Yo buscando nombre.
Vos viste el video introductorio del programa Templario, que aparecen ahí caminando por el medio del desierto, y dijiste, esta es la mía.
Esta es mía.
Me voy a caminar a Las Vegas.
Y voy con la ISO 27001 y 2 abajo del hombro, y voy. Y promulgo, y leo, dominio 1. Políticas de seguridad, y hablamos, y la gente te sigue, ¿no? Y así estamos.
Ahora, es terrible que, saliendo así un poco de la broma, el escaso nivel de conocimiento que todavía hay en todo lo que son normativas de seguridad, recomendaciones, y además, gente que simplemente agarre y se ponga a charlar para compartir experiencias, ¿no? Y enterarse cuáles son las cosas que tienen que hacer para que no les pasen a ellos lo mismo, ¿no?
Mira, todavía no termino la primera movida de la primera ola de esto de seguridad, que con cosas nuevas, con la tecnología nueva que aparece y, no sé, data los prevention, lo último que está de auge. Ahora vino cloud computing. Entonces se está hablando del cloud security, que es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Tenemos esta nueva, que a partir de los próximos meses vamos a escuchar cloud computing por todos lados. Yo entiendo que CXO, tocamos el tema muy puntual de seguridad en la nube como puntapié inicial, pero ahora yo calculo por un par de jornadas que estuvimos particularmente hoy en Cabase, a partir de agosto, septiembre, va a haber una seguidilla de eventos que lo único que se va a hablar es cloud. No sé si de tantas nubes vamos a ser todos espirituales, vamos a rendirnos a Dios o algo por el estilo.
Hasta que se empiecen a dar cuenta de dónde realmente se están ejecutando las cosas y que la gente piensa que es en una nube en serio y en realidad se están procesando en data centers en alguna parte del mundo y que tienen que tener los mismos niveles de protección que cualquier centro de cómputo.
Sí, o sea, no es que no es vapor de agua que tiene procesamiento, digamos. Esto es, sigue siendo un centro de cómputo que por ahí lo vamos a determinar, por ahí no lo vamos a determinar, pero es el nuevo latiguillo.
Sí.
Entonces terminó todo, hasta hay normativas muy serias, que creo que la pasamos en unos programas anteriores, que habla de cloud computing, o sea, la ISO 27001 aplicada a cloud computing. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener? No hay necesidad de normativas nuevas. El gran tema del cloud computing es básicamente los nuevos acuerdos que hay que hacer cuando uno contrata el servicio, pero no escapa mucho más allá de lo que es una tercerización de servicios.
Claro.
Y dentro de los dominios de tercerización de servicios, lo complicado es entender lo de la nube. O sea, ¿dónde están mis datos? ¿Dónde está mi información? Uh-huh. Eso es lo complicado. Pero yo lo aviso como así primogénito de los templarios. En 2 meses va a haber una vorágine. Del único que se va a hablar es cloud, tantas nubes. Como en la época del SOA, la ER2K, que era 6 meses. Bueno, uh-huh. Empezamos. En julio empezamos a full con el cloud computing. Por ahí nadie va a comprar nada, pero bueno, el cloud computing se viene.
Contame, Daniel, la institución donde vos estás trabajando fue una de las primeras en empezar a implementar un mecanismo de seguridad para que sus clientes tengan accesos seguros cuando están entrando en las transacciones de home banking.
Así es.
Que fue la provisión de tokens,
sí,
para todos los clientes del banco,
para
tanto residenciales como cuentas
corporativos.
Empresas. Sí. ¿Cuál fue el resultado que ustedes vieron con ese tipo de estrategia?
Mira, el resultado en cuanto a fraudes, ¿sí?, bajó a cero. Uh-huh. ¿Sí? Implementamos token, no más fraude en el canal de internet. Desde el lado del punto de vista del usuario, al principio fue un tanto complicado, ¿sí?, de tengo que llevar esto encima.
Claro.
¿Sí? El punto fue ese, ¿sí?, llevarlo. Uh-huh. Pero después de una serie de explicaciones y un buen trabajo de marketing, lo aceptaron, y la verdad que hoy es muy muy bienvenido. Y tuvimos, no sé si un aumento de clientes por gracias al token, uh-huh, pero gente conforme y operando con tranquilidad, ¿sí? Las transacciones subieron.
Uh-huh.
¿Sí? Inclusive se gracias al token se pudo subir los límites.
Claro.
Transferencias, pagos, la verdad que el resultado fue muy bueno en todos los sentidos.
Puntualmente en lo que es transacciones home banking, ¿cuáles son las herramientas que hay, técnicas o herramientas en sí, para aplicar, darle un entorno seguro? Dijiste token, tarjeta de coordenadas.
Sí, lo que están aplicando en el país son esos, token, tarjeta de coordenadas.
¿Hay firma?
Usuario y clave, firma digital, yo no conozco bancos que lo hayan implementado. Uh-huh.
Pero la autenticación de que vos te bajes una firma.
Con certificado, sí.
Certificado.
Certificados digitales.
Certificado. Hay uno que no está aplicado en ninguna de las entidades financieras, pero te reconoce el movimiento ergonométrico de los dedos.
Sí,
¿lo conoces?
Lo conozco, pero bueno, la verdad que en una clave de 6 dígitos lo veo medio complicado que te puedan sacar el patrón de
tecleo. No, está claro, pero digamos, es uno nuevo, que digo, como para abrir el juego, a ver qué otras cosas,
sí,
más.
Uh-huh.
El tema es que uno, de alguna manera, es como que siempre tipea de la misma forma. Pero dice, ¿cómo me va a reconocer? Es que hay microsegundos, sí, entre una tecla y otra, y cuánto tiempo uno presiona las teclas, que es aparentemente es muy particular de cada uno.
Uh-huh.
Y si uno me saca la password, otra persona no podría llegar a tipear de la misma forma como estoy tipeando. Ahora, eso sí, que no me dé el dedo con el clavo cuando estoy clavando, que no me dé el martillo con el dedo, porque si no, el día que tenga que cambiar la password, no hay forma. Pero es una alternativa que me pareció interesante, como no la vi implementada, ¿no?, pero la vi funcionando, uh-huh, como plan B, digamos. Sí, bueno, entonces, que es tarjeta con token RIN, certificado.
Token RIN.
Es que te vi a vos. Vos no sos de la época de token RIN, sí.
Yo vendí.
Ah, bueno.
Soy de token RIN.
Token. ¿Y qué otra alternativa más? No hay más.
Ahora, lo llamativo es que si vos me decís todos los bancos que están operando están trabajando con una o la otra, y en realidad todavía tenés un montón de entidades que no están usando absolutamente nada de esto. Que esa es la pregunta que te voy a dejar para que me contestes ahora cuando volvemos del último corte. ¿Cuál es la actividad dentro de las cámaras que están nucleando a los bancos respecto a este nivel de recomendación de que tienen que empezar a usar determinadas cosas hasta llegar a la situación de empezar a obligarlos a que lo hagan, ¿no?
Bien.
Enseguida volvemos con ustedes y ya en el último bloque del programa.
Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad.
Thank you.
En la era de la información, toda empresa necesita estar protegida con la más confiable tecnología.
Connection Express.
TwoMind Servicios Informáticos es la solución para pymes y grandes empresas. Profesionales argentinos expertos en seguridad informática, gerenciamiento de monitoreo y control, identificación y bloqueo de ataques informáticos y consultoría y análisis de vulnerabilidad de redes y servidores. TwoMind Servicios Informáticos. Comunicate al 5218-5080 o escribinos a info@twomindsarg.com.ar. Visítanos en www.twomindsarg.com.ar.
Ni eso.
Bueno, ya estamos nuevamente, salió el ni eso, pero no importa. Bueno, Daniel, entonces la pregunta que te habíamos hecho antes de la tanda, ¿no?
Sí, bueno, lo que es las cámaras de banco se usa más que nada como un intercambio de experiencias, ¿no? Uh-huh. Se trató el tema de método de autenticación de clientes, pero no hay una, digamos, un acuerdo entre los bancos de vamos a hacer tal cosa, ni hay una normativa que obligue a los bancos. Claro. Sí, la normativa es usuario y clave con determinados parámetros, uh-huh. ¿sí? Longitud de clave, bloqueo, etcétera, etcétera, que lo pone el Banco Central. Pero en cuanto a mecanismos de autenticación fuerte, son solo recomendaciones, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual cada banco tiene la libertad de usar lo que crea conveniente o tenga ganas de invertir en eso para
que,
los clientes.
Hay que ver la cantidad de clientes que tiene cada banco, uh-huh. también, por una cuestión. Poner un token, si son millones, tampoco es redituable. Encima hay todo un tema de si se pierde el token o lo que fuera, cómo es la reposición.
Bueno, pero fíjate que en el caso del token, la experiencia que ha tenido la organización donde está trabajando Daniel es un acuerdo a nivel internacional.
Claro.
Entonces, por eso lograron volúmenes, o sea, valores por token muy bajos, cosa que les permita hacer un deployment, un despliegue en los países sin afrontar demasiados costos, o sea, demasiado altos costos, ¿no?
Claro, pero sigue siendo un material físico que hay que comprarlo, estoquearlo, distribuirlo, sí. y demás. Uh-huh. En cambio, el de tarjeta con ordenadas también, pero es como que más barato, sonaría. Uh-huh. Sí. Y uno va evolucionando con estas medidas de seguridad a medida que haya más posibles riesgos. Si está dentro de un marco controlable, no se va a invertir más. ¿Para qué? Es lo mismo, la gran ecuación de seguridad. Vas a invertir hasta el nivel de criticidad de lo que tengas que proteger y las vulnerabilidades que tenga. Por el momento, el entorno uh-huh. bancario argentino está bastante seguro, así que de alguna manera, salvo estos casos puntuales que se nombraron, que es por negligencia de la persona.
¿Está bastante seguro realmente?
Sí, yo creo que sí. Y más, lo discutimos en otra reunión puntualmente. Tengo fanáticos que van poniendo la clave en el home banking, donde ponen dos dígitos de uno, ponen los dos dígitos de la contraseña, dos dígitos del usuario. No, hay experiencias abrumadoras, gente esquizofrénica al poner el usuario. Podemos hacer un programa de estilo Chistoons. Uh-huh. Pero yo creo que sí. Lo que sí, está complicado estas cosas, ¿no? O sea, quizás la página, o sea, del home banking, ese entorno es seguro, pero en el alrededor se olvidan lo que decimos siempre, no tienen un buen antivirus actualizado, entonces permite que haya un keylogger. Porque los keyloggers, mal que mal, se pueden determinar por qué alguien está mandando información por una vía no normal. O sea, estamos hablando del procesador, del correo, un sistema de mensajerías o lo que fuera. Los sistemas, digamos, X de anti malware lo detectan. El tema uh-huh. es que si no tenés ese entorno mínimo de seguridad, claro. y un firewall personal o lo que fuera, y obviamente estás brindándote al riesgo. Como no saben de eso, se ponen locos, porque ahí sí toman en cuenta el tema, che, el riesgo le impacta, porque sea hicieron una transferencia puntual en el home bank, los casos que se nombró al principio del programa. Uh-huh. Pero yo creo que el entorno seguro a veces no lo tienen en cuenta, y en cuanto al entorno seguro de home banking, yo creo que sí, son bastante seguros. Quizás algunos bancos están muy atrás con estas cosas, pero digamos, tienen lo mínimo que se está pidiendo el Banco Central, por una uh-huh. cuestión de que están obligados a tenerlo, si no impactan en su...
Y hasta a veces me parece que hasta el Banco Central es como que de alguna forma... no apriete el acelerador a fondo como para hacer que todos los bancos cumplan realmente lo que tendrían que cumplir.
Ah, bueno. Chan, silencio.
Y porque te digo que inclusive por preguntas hechas por funcionarios del Banco Central, y que saben positivamente que los bancos no están cumpliendo en algunos casos las normativas o las especificaciones que tienen que cumplir, ¿no? Pero o son, digamos, se enfrentan a grupos económicos demasiado grandes que, digamos, entorpecen la operatoria, o se encuentran con que la postura de determinados bancos de decir, mirá, yo estoy con una estructura de costos al borde de lo que puedo llegar a manejar, no puedo seguir sumando más cosas.
Bueno, a ver, yo lo que entiendo es algo mínimo, es el auditorio del Banco Central que va a auditar una entidad, que toma las normativas vigentes, releva lo que está a su alcance de relevar, lo que no está relevado porque no se brindó información, le pusieron trabas de auditoría, básicamente las exponen su informe final y los findings, como se le dice, o los puntos de auditoría se levantan, y si el banco no lo cumplió, se va a la auditoría y hasta luego. Y ahí me da pie para contar las tres mentiras clásicas de auditoría que ocurren cuando es un momento de auditoría. La primera mentira, ya la conocen, es... cuando el cliente los recibe, buenos días, los estábamos esperando. Esa es la primera mentira que ocurre. ¿Sí? La segunda mentira es cuando el auditor le contesta, gracias, estamos acá para ayudarlos. ¿Sí? Y la última mentira es cuando el cliente le dice al final de todo el proceso, vuelvan cuando quieran. Esas son las tres, y yo las viví en carne propia, y protocolarmente tenemos que actuar así, pero igualmente te quedan los informes con los puntos de auditoría.
No siempre pasa, No siempre pasa, vuelvo cuando quieran, no siempre pasa.
No eras muy protocolar, pero no. yo era muy protocolar. Vuelvan cuando quieran, y teníamos un informe X de cantidad de puntos, lo que fuera, pero los puntos te los ponen igual. Quizás no son exigentes porque no puedes exigir si la entidad no quiere hacerlo, porque tampoco están obligados en el sentido directo, pero si ahí tenés indirecto de, digamos, limitar el uso de las reservas que tiene el banco, disponibilidad, encaje, como quiera llamarlo, para lo que se llama el negocio de la parte prestamista del banco, que es lo que le da ganancia en sí, ¿no?
Sí, igualmente, el lo que es internet o controles de acceso, es obligatorio, lo tenés que cumplir. Yo creo que lo que decía Roberto con el tema de que no aprieten el acelerador, también hay bancos muy chicos, ¿sí?, que se rigen por la misma normativa. Y ese banco no te va a cumplir con un OTP para autenticar a los usuarios en internet, ¿sí?, porque tal vez tenga pocos clientes, pero igualmente es un costo que no va a asumir porque no tiene pérdida.
Claro.
Entonces es muy difícil que el central apriete por ese lado por los bancos que ya está declarado que no lo van a cumplir.
Una consulta que quiero hacerte para ver tu opinión respecto de un caso que habíamos comentado en otro programa también, que
no tuvimos
y que vos tampoco estuviste.
Que
es un caso de una situación de que pasó con el Banco Santander en Chile. Se había producido, o sea, habían hecho un trabajo de ingeniería social, habían identificado cuáles eran los clientes que tenían para hacer cancelaciones de hipotecas, donde, desde acuerdo a la digamos a la forma de operación del banco, el cliente tenía que hacer depositar los fondos en su cuenta y de ahí se tomaban los fondos para hacer la cancelación. Y resulta que, bueno, generaron sitios de phishing con la apariencia del banco, cosa que la gente cargó los datos, con el tema, viste, las famosas actualizaciones, bueno, sigue cayendo gente y también cayó gente en ese caso. Y obviamente, cuando hicieron los depósitos de la plata, entraron con sus... con usuario y password de cada cliente y le sacaron el dinero. Al día siguiente, cuando fueron a hacer la cancelación, tenían 50 pesos chilenos nada más en la cuenta, cuando eran varios millones de pesos que tenían que tener. Hicieron la denuncia a la justicia.
50 pesos chilenos es un centavo de pesos, un centavo de dólar. Para que, 10 centavos de dólar.
Hicieron la denuncia ante la justicia. El banco, al principio, lo que dijo fue: nosotros no tenemos la culpa si la gente hace pública sus credenciales de acceso. Y en realidad la justicia chilena después dijo: no, ustedes son responsables de verificar que no hayan sitios gemelos de ustedes de phishing para que sus clientes puedan ser engañados. Y al final terminó quedando involucrado el Banco Santander en la forma en que se podía llegar a resarcir a esa gente por los daños provocados. ¿Qué opinión te merece una cosa así respecto de cómo es el mecanismo de las instituciones financieras acá en Argentina?
Y yo creo que acá pasaría lo mismo. Es muy difícil, digamos, el banco le está dando el acceso al cliente, ¿sí? O sea, es muy complicado desde el punto de vista de la justicia decir quién tuvo la culpa, ¿sí? El cliente entró de buena fe, ¿sí? Claro. A un mail que le vino para él del banco, ¿sí? Tiene el nombre Santander Chile. Yo soy cliente y entré a la página y es la que veo todos los días cuando opero. Es un hilo muy fino, ¿sí? Y la justicia yo creo que va a tirar para el lado del cliente acá también. De hecho, los bancos acá, ante esos casos, pagan.
Sí, ¿sí? Bueno, la historia es que hasta ahora todas las veces que se produjeron fraudes de este tipo nunca terminaron generando jurisprudencia, porque quedó siempre todo tapado entre el banco y el cliente para que no se generara una causa judicial.
Sí, aparte es un tema de imagen también para el banco.
Y sí.
Imagínate, en todos los diarios, salió un solo caso nuestro en un diario, pero después nunca más salió nada más acerca de phishing. ¿Sí? Uh-huh. El banco enseguida, ¿sí?, a ver qué pasó, se investiga rápidamente, fue un phishing, bueno, listo, se paga. Y la pérdida la asume el banco.
Igualmente yo entiendo que no es culpa de los bancos, porque en definitiva es como crear un sitio gemelo que digitalmente se hace en media hora, y el envío de mail indireccionado, ¿cuánto tardas? Una hora. A ver, tomás los bancos más, porque no es robar la base de datos de los clientes de la entidad, agarrás una bolsa de gato de mailing, vas a uno a saber, tomás los bancos que mayor cantidad de usuarios tienen o más reconocidos estén, y mandás, seguramente la probabilidad de que le pegues, lo mismo que hacer, a ver, ¿qué conviene más, hacer ataques a Windows o ataque a Linux o a Macintosh? Y seguramente a Windows, porque el 80% del mercado tiene Windows, entonces de alguna manera, por probabilidad estadística, te conviene meter los esfuerzos ahí. ¿Hacer phishing en cuál? ¿En cosas de PayPal, Google o algún banco internacional? Y sí, te conviene esas tres cosas, porque seguramente gran parte de la gente lo utiliza. Alguien que maneja una cuenta de eBay para sacar la información, bueno, es... Yo ahí no veo que tenga la culpa los bancos, no sé cómo, por qué.
Bueno,
claramente
la culpa no es del banco, ¿no?
No es con los bancos.
No es culpa, pero hay responsabilidad. Es decir, vos como banco no podés dejar que otras personas levanten sitios iguales al tuyo para que
no puedes impedir, porque no puedes controlar. ¿Cómo lo controlás? Yo entiendo, hay un montón de elementos para. Es que hay un montón de. No, dos Honey Spock, le dice y demás, que conocemos un montón de marcas que generan. Que en forma preventiva saben cuándo se va a atacar a cosas que pasan en Latinoamérica. Entonces, muy gentilmente, por ciertos servicios que son prepagos y demás, a esas, cuando se está preparando un ataque puntual, se le avisa a ciertas entidades financieras. Eso se hace también. Ahora, está bien, cuando vos tenés un factor que de evento, de causa-efecto, bueno, lo puedes manejar, pero que yo me la pase generando en cualquier sitio del mundo un sitio parecido a una entidad financiera, ¿qué haces?
Bueno, vos fíjate, la empresa RSA, uno de los servicios que ofrecen hacia la banca corporativa es justamente el servicio de estar permanentemente buscando a ver si no les aparecen sitios gemelos o relacionables en cualquier parte del mundo para tomar acción en forma inmediata. No es un servicio barato, pero ese servicio existe.
Y es muy efectivo.
Entonces, no es que... ¿Cómo puede ser que no lo puedan averiguar? Sí, tiene forma de averiguar. Lo que pasa es que sale plata.
Mira, que relación interesante el tema, y estaba para discutir un poco más, ahora que estaba entrando en calor, pero ya como siempre son las 5 de la tarde.
Sí, ya se nos fue el programa. Tenemos algunos... ¿Tenés mensajes parroquiales que quieras pasar?
Tengo un montón. El primero es, feliz día del padre a todos los padres, a todos nosotros. Y a todos, a mi padre obviamente, pues los padres de ustedes también, por eso se los dejo para ustedes. Y no, los demás mensajes a partir del viernes que viene, por ahora tranquilos.
Bueno, yo el mensaje que le quiero pasar, bueno, agradecer el deseo de Oscar y también repetirlo para toda nuestra audiencia, y también recordarles que estamos dictando el seminario de certificación en dirección de seguridad de la información en la Universidad CAES. Como se cursa por módulos, los módulos que hasta ahora ya fueron terminados de dictar fueron módulos de formación general, es decir, como para nivelar los niveles de conocimiento, y se están empezando a dictar ya los módulos más de conocimiento profundo para que todo aquel que quiera profundizar los temas de seguridad informática, o si su empresa quiere empezar a formar gente para poder armar un grupo de empleados dentro de la organización idóneos y capacitados en el tema de seguridad informática, no lo desaprovechen.
Daniel, gracias por tu... Y no te pasaron factura como pasaron a mí.
No, es mi primera vez.
Claro, está claro. Pero esto puede ser mi primera vez también, así que te agradecemos mucho la presencia, Daniel.
No,
espero
muchas
que
gracias, sí, no,
vuelvas
muchas gracias.
Con la misma información o más que viniste hoy.
Hay un poco más todavía, así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer compartir esta hora acá. Así que bueno, muchas gracias me sumo a los deseos de felicidades para los padres de todos y de toda la audiencia.
Bueno, y también que tengan un buen fin de semana largo, porque como ustedes saben, el lunes es feriado, así que seguramente muchos van o a llevarse a sus padres afuera o le van a mandar algún saludo en forma remota, pero como siempre decimos, muchas gracias por estar ahí donde están, nos están escuchando, y cuídense. Gracias.
Templarios de la seguridad.